Nacional presenta Andrea Esteves Mirson, El Estado en tu radio.
Y como cada domingo después de la presentación que nos hace Héctor Larrea, aquí estamos en el aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contentos, muy felices. Llegamos aquí al aire de AM870 en Radio Nacional, que llega a todo el país, y en dúplex con Radio Provincia en AM1270. Muy felices, muy contentos, saludando a cada uno de ustedes que está allí con mucho frío en muchos sectores de todo el país. Sabemos que nieva en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Tengo familia en Mendoza, sé que ayer estuvo a la noche nevando también por allí, en Guaymallén, seguro, porque hasta vi videitos caseros y todo, así que, bueno, hay gente que lo toma con mucha felicidad, otra gente como en el sur del país, en Bariloche, con caminos cortados, con rutas impedidas, con vuelos que no llegan, distintas situaciones climáticas que a veces van complicando. Sea como fuere, nosotros aquí estamos, para que ustedes allí, con un mate, con un café, nos estén acompañando. Sé que en Corrientes en este momento, por ejemplo, hace mucho calor y esperan allí una jornada con muchas celebraciones porque están agasajando a la Virgen de Itatí con distintas procesiones y venerando a la Virgen, que para ellos realmente significa mucho. Así que un gran saludo para todos nuestros oyentes de Corrientes y para cada uno de los que está en este momento sintonizando el programa. Una hora para ustedes, una hora de programa de servicios, que en este domingo tiene muchos invitados aquí en el piso, así que esperemos que ustedes puedan participar a través de nuestro número de WhatsApp y todo les resulte bien interesante. En principio voy a presentar a Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor, que lo hemos recuperado después de varios domingos de ausencia. Igual el sector consumidores estuvo bien representado y tuvimos aquí los consejos de siempre. Hola Fernando, muy buenos días, bienvenido.
Hola Andrea, un gusto estar acá nuevamente.
Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien, mucho trabajo en el extranjero representando al país, así que por eso vienen gente del equipo los otros domingos, pero sabemos que estamos bien representados.
Sí, claro, te digo que nuestros oyentes aprovechan ese momento del espacio del consumidor para hacer preguntas, para sacarse dudas y para tratar de lograr ser buenos consumidores y saber cuáles son nuestros derechos para poder reclamar, así que todo estuvo muy bien.
Bueno, me alegro, eso es lo importante. Hoy vamos a ver el tema supermercados, qué pasa con si el consumidor encuentra diferencia de precio entre lo que vio en la góndola y lo que le quieren cobrar en la caja.
¿Querés que ya te diga la respuesta? Yo voy mucho al supermercado y eso es una de las cosas más recurrentes de las que uno tiene que estar reclamando. Y hay que estar bien atentos, me parece, porque hay muchos truquitos, ¿no? A veces hasta incluso está corrido el precio y después cuando vos reclamás te dicen, no, bueno, pero usted no se fijó bien este precio. No, pero en este producto está este. No, pero el código de barras pertenece al producto de al lado.
Sí, si querés pues conversamos sobre todos esos trucos.
Sí, quiero charlar sobre eso y los invitamos también a nuestros oyentes a que si tienen alguna pregunta nos la hagan. También está con nosotros presente aquí en el estudio Eduardo Bertoni, director de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Hola Eduardo, bienvenido, buen domingo.
Hola, ¿cómo les va? Muy a gusto de estar aquí para que podamos charlar un poco sobre la importancia de proteger nuestros datos personales y que después no pasen cosas como las que a veces escuchamos, el robo de identidad, o cosas tal vez un poco más graves que le pueden pasar a niños, niñas, adolescentes, cuando sus identidades son de alguna manera falseadas o usadas incorrectamente y terminan sufriendo delitos. Así que muy importante.
Me interesa mucho el tema porque creo que las nuevas tecnologías ayudan un montón en muchas cosas, pero me parece que ahí hay como un punto débil, ¿no? A veces se puede como usurpar alguna identidad o captar muchos datos personales y está bueno si vamos a hacer un poco de prevención al respecto.
Sí, tal cual, como vos decís, me parece que es importante primero no generar como una suerte de pánico por el uso de internet o por el uso de las nuevas tecnologías, sino que hay que advertir la importancia del uso responsable. Cuando se trata de menores, la actitud que tenemos que tener los papás, que tienen que tener los maestros, las maestras, los profesores en los colegios, y ya como adultos también generar algunas prácticas para que eventualmente un problema que pueda haber con nuestros datos personales que han sido recolectados para un fin determinado no sean usados para otros fines. A eso nos dedicamos, a tratar de prevenir por un lado y por otro lado controlar que nuestros datos no sean mal usados. Pero de eso vamos a estar charlando.
Sí, por supuesto. Gracias por estar aquí. Gracias también por ser oyente del programa, porque cuando llegaste un rato antes nos decías que escuchás muchas veces El Estado en tu radio, así que te agradecemos mucho por eso.
No, me parece muy útil poder tener un canal abierto con muchas personas para que puedan hacer las consultas y en el caso nuestro también generar alguna suerte de conciencia de la importancia de la protección de datos y que se sepa que hay una oficina creada desde hace muchos años que ahora está muy activa para proteger los datos personales de la población.
En un ratito comenzamos a desarrollarlo. Y también recibimos en este domingo a Oscar Agos Carreño, subdirector nacional de la DNRPA, que me vas a decir vos toda la sigla nuevamente porque ya viniste varias veces, pero me gusta que lo expliques vos. A ver, hola, buen día, Oscar, hola, bienvenido.
Buen día. Muchas gracias a vos y a esta audiencia. Es la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.
Ahí está.
Y hoy queríamos presentar o charlar y receptar consultas del régimen de regularización de motovehículos que está en este momento vigente.
Buenísimo, buenísimo. Y podemos invitar a nuestros oyentes a que hagan consultas aquí si quieren.
Sí, por supuesto, tiene que ver con todas aquellas motos que no estén inscriptas, pero tiene algunas reglas que bueno que expliquemos y seguramente alguna consulta van a generar.
Abrimos entonces el 116-584-0870. 116-584-0870 es el número de WhatsApp. Ustedes allí no hagan un llamado, simplemente escriben y a nosotros nos llega aquí a la pantalla y alguno de los tres invitados que tenemos en este domingo les vamos a hacer las consultas que ustedes vayan realizando a través de esa vía de comunicación para que puedan sacarse todas las dudas. Comienzo con Fernando y el tema de los supermercados. A ver, a mí me pasa habitualmente. Hay un tema con lo que figura en góndola y después lo que te pasan en la caja. ¿Qué hacemos?
Primero no te sientas mal porque no es que te pasa solo a vos.
No, ya lo sé, es un tema recurrente.
Sí, preocupantemente recurrente. Es una práctica comercial abusiva que indudablemente en la comercialización hay que cambiar, que tiene que ver muchas veces con las cadenas de supermercados. También tiene que ver con los proveedores, porque de estos trucos o truquitos que hablabas vos antes, también se puede encontrar la diferencia en la cantidad. Es decir, el producto dice que tiene 200 gramos en su rotulado y si efectivamente ves el contenido, o lo pesás, mejor dicho, a lo mejor
no tiene
200, unos gramos menos. Tiene unos gramos menos. El gran tema acá es cómo ejercer los derechos en el punto de venta, cómo ejercerlos después, porque te podés dar cuenta de esto después, Y cómo cambiar las prácticas comerciales en los proveedores. Por un lado, si el consumidor confirma o descubre que el precio que vio en la góndola es distinto al que le quieren cobrar en la línea de caja, por supuesto que el que vale es el de la góndola, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Ley de Defensa del Consumidor establece en un artículo, que es el 7, el concepto de oferta. Uh-huh. Un producto en la góndola es una oferta que el supermercado le está haciendo al consumidor.
Claro.
Y la oferta es ese producto a ese precio. Después vienen las excusas, que el repositor no llegó a tiempo a cambiar el cartelito, que el sistema no tomó el cambio, entonces hay otro precio.
La respuesta más recurrente, que el sistema no tomó el cambio del precio.
Esos argumentos son absolutamente inoponibles al consumidor. Con lo cual la sugerencia también en ese mismo momento es pedir el libro de quejas, que también lo hemos hablado acá, exigir la disponibilidad del libro de quejas, porque el otro problema sobreviniente cuando el consumidor pide un libro de quejas es que se empiezan a mirar entre todos,
sí,
llaman al supervisor.
¿Dónde está?
No, lo tiene el gerente, sí, y ahora no estás, claro, y dejar asentada la queja. Yo sé que es complicado y que le complica la vida al consumidor por unos minutos más, pero es muy importante dejar establecida la queja porque eso... Primero es la base después de un expediente administrativo, pero además nos va generando estadística. Si el mismo punto de venta tiene muchas quejas asentadas por el mismo motivo, significa que ahí no es que hubo un descuido alguna vez en algún repositor, sino que hay una práctica comercial habitual.
Es algo que se hace habitualmente, claro.
Entonces, esa es la parte del consumidor responsable que siempre decimos, de aún que nos quite unos minutos, dejar asentada la queja. Y otra después cosa... puede suceder que vos, la diferencia ya no del precio, o también del precio, revisando el ticket, no es habitual que el consumidor esté por las góndolas tomando los productos, anotando lo que vio y después comparándolo en caja al momento en que te están pasando por el lector.
Yo aprendí dos cosas, que hay que tomarse el tiempo para hacer la compra. Uno no puede ir apurado al supermercado, ¿no? O salvo que vayas por un solo artículo, no sé, me olvidé sal y necesito ir a comprar la sal para cocinar, entonces voy solo por la sal, tengo el supermercado ahí en la esquina. Pero cuando uno hace la compra, aprendí que tiene que ir con tiempo para mirar esto que vos decís, ir mirando los precios de los productos que uno va a agarrar y a mirar el ticket antes de salir del supermercado. Porque al principio, cuando yo volví a reclamar, una vez que ya estaba en mi casa y todos me decían, no, pero bueno, a lo mejor fue en ese momento que el precio lo habían cambiado. Entonces, no, es in situ, es en ese momento. Yo ni bien terminé la compra, miro bien el ticket y veo qué me cobraron ahí, porque después no quiero que me empiecen a decir, no, ya pasaron muchas horas, ya usted vuelve en un momento que no, ya
sí,
lo cambiamos.
Y el ticket también leerlo con detenimiento, porque con la feria de ofertas y promociones que hay ahora, los algoritmos que se usan para aplicar las promociones al momento del ticket son tan complejos que te terminan dando un número que a veces no condice con el que vos viste en la góndola. Esto de 3x2, lleva 6, paga 4. Entonces, vos viste el precio unitario, lo multiplicás por 6, lo dividís por un tercio porque 2 no lo pagás, claro, pero finalmente no te da ese número. Esa es la parte que yo diría que responsablemente que hay que educar al consumidor. Lo hacemos. Entiendo que es la parte que al consumidor más tiempo le hace perder, y entiendo que hay una responsabilidad muy fuerte de parte del Estado, nuestra, y de parte de los proveedores de cambiar estas prácticas. Nosotros nos reunimos con las cadenas de supermercados, trabajamos en estos temas, algunos se han ido mejorando. La estabilidad de la economía, a medida que va bajando la inflación, va a generar nuevas condiciones de comercialización, sin duda. Todo este festival que tenemos de promociones debería ir tendiendo a la normalidad, como pasa en los países con economías estabilizadas, donde las promociones son muy claras, son muy fáciles de controlar, y no como tenemos acá, que no sabemos si el día que vamos al supermercado aplica o no nuestra tarjeta de crédito, aplica o no nuestra tarjeta de afinidad, aplica o no la factura. Entonces es muy complejo.
Sí, a veces esa es otra de las respuestas, ¿no? En la letra chiquitita decía que si tu tarjeta de crédito ya te hizo el descuento, no aplica para la promoción 3x2 que decías vos recién. Entonces es todo...
Es así. Y eso era el punto de venta. Ahora, puede suceder que vos llegues a tu casa y te das cuenta que el error, descubrís el error en el ticket y ya estás en tu casa, o estando en tu casa descubrís que el contenido neto del producto es distinto al que está en el etiquetado. En ese caso, siempre hacer la denuncia a nuestras vías de comunicación, que están disponibles, son gratuitas, para comunicarse y para después generar el reclamo y todo el proceso resarcitorio, ¿no? El 0800-666-1518 y nuestra página web consumidor.gob.ar. Desde cualquier lugar del país, a costo cero para el consumidor, se disparan ahí los reclamos.
Y si de aquí hasta las 10 tienen alguna consulta, 116-584-0870. Dejo un momentito de lado el tema de los consumidores y me voy con el tema de justicia, ¿no? Está englobado en el Ministerio de Justicia, Eduardo, ¿no? Habíamos presentado a Eduardo Bertoni, director de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Vamos a empezar de cero, ¿te parece? Datos personales, ¿a qué llamamos? No solo a mi nombre y apellido, sino también a qué cosas que pueden saber de mí y qué cosas tengo que proteger.
Mira, es muy buena la pregunta, porque muchas veces hablamos de datos personales y creemos que son solamente el nombre, como vos decís, o la dirección. En realidad, la definición que nos da la normativa vigente, la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley que ya tiene muchos años, que como vos decías, es una ley que creó un órgano de control. Finalmente, después ese órgano de control, que somos nosotros, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, quedó englobado en la órbita del Ministerio de Justicia, pero eso fue una decisión administrativa, digamos, en donde está el órgano. Pero la propia ley define qué son los datos personales. Y una manera rápida de entender qué es un dato personal para la ley es justamente recordar lo que dice la ley. Un dato personal es aquel dato que hace que una persona se pueda identificar, o podamos identificar a una persona, o pueda ser identificable, es decir, que pueda haber algún procedimiento por el cual ese dato, eso que consideramos un dato, haga que me dirija a una persona específica. Entonces, por ejemplo, por supuesto que tu nombre y apellido es un dato personal porque sí, te identifica, pero una foto también te identifica. Ajá. Y hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con nuestra personalidad que nos hacen identificables. Eventualmente, cuando se registra de pronto una patente, ya que estamos con los colegas del registro nacional
del automotor,
sí, también eventualmente eso puede ser un dato personal porque eventualmente puede estar haciendo identificable a una persona. De hecho, nosotros tenemos normativa y recomendaciones para todos aquellos que tienen actividades de videovigilancia. ¿Qué es esto de la videovigilancia? La videovigilancia es, por ejemplo, lo que tienen los bancos cuando uno entra, que tienen las camaritas que nos están mirando. Bueno, si ustedes se fijan, lo que ocurre es que la dirección y el trabajo en la protección de datos personales todavía, lamentablemente, en nuestro país y en muchos países en América Latina no tenemos una cultura afianzada de lo que es la protección de nuestros datos y las consecuencias dañinas que puede haber cuando no somos lo adecuadamente diligentes nosotros como ciudadanos y el Estado en protegernos. Pero si ustedes se fijan, en muchos bancos van a encontrar una oblea o un dispositivo o un cartelito que es obligatorio tenerlo en aquellos que tienen videovigilancia, que dicen: te estamos grabando, esto puede quedar registrado, si tenés alguna duda, comunicate o denuncia, comunicate con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Yo los invito a ustedes, cuando entren a un banco ahora, que busquen ese cartelito, porque en la mayoría de los bancos está, porque debe estar, pero también debería estar en muchos otros lugares, y nosotros estamos siendo un poco más controladores para que eso ocurra. ¿Por qué?
Por ejemplo, en los supermercados, ya
por
que
ejemplo,
hablábamos antes
por ejemplo, de los supermercados.
Porque uno ve a veces en los ingresos.
Absolutamente. Pero eso porque, ¿qué es lo que genera a nosotros como titulares del dato personal? Nos genera derechos como saber qué datos nuestros están en una base de datos. Y ese derecho también tiene un reflejo importante en qué puedo hacer con ese dato. Por ejemplo, si ese dato es incorrecto, no estoy hablando de videovigilancia, en videovigilancia estoy, soy yo, no es incorrecto. Pero puede haber otros lugares en donde haya datos nuestros que se hayan recogido y estén mal recogidos, no reflejen alguna cuestión certera, y yo tengo el derecho, por la Ley de Protección de Datos Personales, a preguntar qué datos míos tiene la base de datos y a solicitar que esos datos se supriman o se corrijan en ciertos casos. Y esto es un derecho que tenemos como titulares de los datos. Y es un derecho que tenemos porque lo que no queremos es que mal usen nuestros datos. ¿Y qué pasa cuando esos datos están incorrectos en una base de datos? Bueno, como decía, yo le puedo pedir al responsable de la base de datos que los corrija, y si no lo hace, puede acudir a nosotros como órgano administrativo. Lo interesante es que también puede acudir directamente a la justicia, porque la Ley de Protección de Datos Personales creó algo que tal vez quienes nos escuchan lo tengan más vigente, que es la idea del habeas data, que es lo que se llama muchas veces la ley de habeas data o el recurso de habeas data. Que lo mismo que yo estaba diciendo, uno puede hacerlo directamente ante un juez. En resumen, dato personal es aquel dato que me identifica. Está en una base de datos, y cuando está en una base de datos, yo como titular tengo la posibilidad de preguntar qué datos míos tiene la base de datos y eventualmente pedir que se corrijan o que se supriman en ciertas condiciones, por supuesto.
Me surgen muchas preguntas, Eduardo, por el tema de las redes sociales. Vos hablabas de las fotos. Uh-huh. En las redes uno se identifica con una foto de perfil, uno va subiendo cosas, no sé, vamos a usar este ejemplo. Nosotros ahora, luego del programa, nos sacamos siempre una foto para que se vea a los invitados y quienes estuvimos haciendo el programa. Si alguien toma esa foto y la repica por otro lado o la quiere viralizar con alguna cosa o usando la identidad de alguno de nosotros.
Sí, ahí, digamos, tengo que dar la respuesta que menos gusta, que es, bueno, depende del caso. Hay muchas de estas cuestiones que no se pueden generalizar. Pero tu pregunta lleva a algo que es central en otra cuestión, digamos, conceptual que tenemos. La primera es qué es un dato personal. Y la segunda es ¿cuándo se puede usar mi dato personal? Como principio general está la cuestión vinculada con el consentimiento. Yo te doy el consentimiento para que uses mi imagen y entonces la podés usar de la manera que vos quieras. ¿Qué quiero representar con esto? Lo que quiero representar es que nosotros, en las redes sociales, en las aplicaciones de internet, en la vida diaria, muchas veces damos el consentimiento para esto. A veces lo hacemos porque no nos queda otra, y esto nos genera una gran discusión jurídica, pero a veces lo hacemos porque no le prestamos demasiada atención.
¿Se entiende que al subir una foto a una red social ya está el consentimiento? ¿Eso significa?
Yo te diría que eso puede ser así, pero puede ser que vos también, al estar usando esa red social, al haber abierto una cuenta determinada, todos cuando abrimos una cuenta determinada, en algún momento está el famoso acepto. Y en el acepto, muchas veces no estamos teniendo una lectura pausada, adecuada, de qué es lo que estoy aceptando. Y posiblemente estemos aceptando, en muchos casos, que el uso pueda ser utilizado, o pueda ser utilizado de determinada manera sí, de determinada manera no. Por eso te decía el depende. Depende el caso, hay que analizarlo y hay que verlo, pero creo que el mensaje es: nosotros somos los dueños de nuestros datos personales. Nosotros tenemos que dar el consentimiento de cómo se van a usar esos datos personales. Y aun si dimos el consentimiento de cómo se iba a usar ese dato personal, también tengo derechos sobre quién es el responsable de la base de datos. Para preguntarle, para pedirle, para hacer unas cuantas cuestiones que muchas veces no las hacemos porque estamos tan acostumbrados a que nuestros datos personales estén por allí y nos acordamos de la importancia del dato personal cuando tenemos algún problema. La actividad que nosotros realizamos desde la dirección no es solamente una actividad de órgano de control y de monitoreo, por ejemplo, que los datos que estén en bases de datos públicas o privadas estén bien guardados, que se le anuncie a la gente los derechos que tienen, pero también, decía, no solo hacemos esa actividad como órgano de control, que es la principal que tenemos que hacer y la estamos llevando adelante, sino que también tenemos actividades de prevención. Y justamente en lo que es prevención para una franja, digamos, de edad, que son los que a veces se llaman los millennials, los más jóvenes, que usan muchísimo internet y redes sociales, tenemos un programa específico, que es el programa Con Voz en la Web, en donde se puede ver consejos para adolescentes, consejos para padres en nuestra página web, o atender denuncias cuando creemos que puede haber problema de datos personales.
Decilo despacito, el sitio para mirar los consejos y la prevención.
El sitio de Con Voz en la Web es muy fácil, www.convozenlaweb.jus.gov.ar, y los lugares en donde pueden hacer denuncias es denuncias-pdp de protección de datos personales, pdp@jus.gov.ar.
En un ratito vamos a repasar alguno de esos consejos porque me gusta que los podamos contar en el aire para nuestros oyentes de Nacional, para nuestros oyentes de provincia. Eduardo se queda aquí con nosotros, es Eduardo Bertoni, director de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. El tema es bien interesante, como también es bien interesante lo que nos trae hoy Oscar Agos Carreño, subdirector nacional de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Querías hablar de las motos, Oscar, ¿verdad?
Así es, estamos justamente transitando por un trámite excepcional que hemos previsto, que es un plan de regularización de motovehículos para todas aquellas personas que tengan una moto y no hayan hecho la documentación y se le complica después los controles o de ejercer sus derechos o de poder prenderla. Entonces hemos previsto un trámite que no, digamos, se hizo otras veces, pero con algunas particularidades de sobre todo de controles y uso de la tecnología por nuestra parte para garantizar que no haya motos robadas o de contrabando inscriptas dentro del registro nuestro. Ajá. Digamos, actualmente nosotros tenemos este trámite vigente hasta octubre, es decir, lo hemos iniciado en junio y hasta el 15 de octubre se puede realizar. Es un trámite que alcanza a todas las motos que hayan sido fabricadas o importadas en la Argentina desde 2010 a 2016. y es un trámite muy sencillo, muy barato. Digo barato porque es un trámite que va variando según la cilindrada, pero para inscribir una moto de menos de 100 centímetros cúbicos tiene un valor de 260 pesos. Es decir, la idea es tratar de que la gente se acerque a regularizar. ¿Y qué regularizar? Es ni más ni menos que inscribir la moto a nombre de una persona. Es muy común gente que haya comprado motos y sobre todo en una segunda o tercera mano, no la compró directamente en una concesionaria, o cuando lo compró la concesionaria nunca la inscribió, y después cuando sale a la calle a los dos o tres meses lo frena un control policial, se la quita, después no la puede ir a retirar porque no la tiene a su nombre. Entonces es un trámite que tiene que ver con eso.
Y está bueno que ustedes hagan hincapié en esto, porque creo que a veces la gente se preocupa más por el auto que por la moto, como que la moto va quedando como de lado, bueno, sí, ya lo voy a hacer. Y no, es necesario que todo esté en regla, que todo esté inscripto, que ustedes lleven un buen control de todo esto, ¿verdad?
Sí, además hay un nuevo decreto que hizo menos flexible los controles o los requisitos para andar en la vía pública con motovehículos, y hay una, digamos, y la Nación o lo que es el Ministerio de Seguridad está trabajando con las provincias y los municipios de cara a tratar de controlar, sobre todo esas motos que andan en el norte, en muchos lugares del país, que dice patente en trámite, y es totalmente irregular. Y alguien tiene que frenarlas y controlarlas. Lo que no es de nuestro, digamos, de nuestra dirección, esa competencia, pero sí ayudar a que la gente tenga en forma fácil y barata la documentación, que es ni más ni menos que la chapa patente y la cédula vigente.
Oscar, yo recuerdo que alguna vez anterior que visitaste el programa, dijiste que ahora todo era mucho más fácil porque ustedes pueden manejar todo a través de la web. Puede ser que tengamos algún oyente nuevo en algún lugar del país, o mismo aquí en Capital, en Buenos Aires. ¿Por qué no recordás la página web? ¿Por qué no das los pasos? Porque todo era muy sencillo. Y de paso, contame también si la gente se fue acostumbrando a hacer todo por la web y si están más contentos con esto digital ahora.
Sí, Andrea, siempre te agradecemos por evangelizar con nosotros, de tratar de llevar del mundo del carbónico nuestros trámites al mundo digital. Pero la verdad, sí, la gente nos está acompañando. Es increíble la cantidad de turnos que se piden, la cantidad de trámites que se empiezan a hacer en la web, y estamos muy prontos a sacar lo que es el 08 digital, que va a implicar la transferencia totalmente hecha por internet y sin perder tiempo llenando formularios con carbónico en el registro. Hoy por hoy hay que entrar a la página dnrpa.gov.ar. Ahí se puede, en primer lugar, sacar turnos para cualquier gestión en un registro de cualquier punto del país. De las 1000 oficinas que tenemos, se puede ir a cualquiera de ellas, habiendo organizado previamente cuándo ir, y eso además le dice al registro, al personal del registro, que tenga todo listo porque va a ir esa persona. Entonces eso nos facilita mucho. Eso se saca en esa página, y a su vez tenemos determinados trámites, y todo el tiempo estamos sumando nuevos trámites, que en vez de llenarse las cosas por carbónico en el registro y después ir a buscar y todo ello, se puede iniciar la carga digitalmente, se puede pagar digitalmente, y en algunos trámites hasta recibir lo que se pidió digitalmente, por ejemplo el informe de dominio, el informe histórico. Genial. Son trámites que se hacen totalmente por web, se piden por web, se pagan por web y se reciben en el mail, con un código validador que después le demuestra al juez, al comprador, a quien sea, que eso está correctamente.
Y ya está resuelto. Y como siempre decimos, si hay alguien que todavía no se anima en la familia, algún adulto mayor que todavía no se anima con los temas digitales, que llamen a alguno de los chicos de la familia, algún adolescente, alguien que esté más canchero, que todo es muy rápido, todo es muy fácil y es muy seguro además. Eso damos la tranquilidad.
Sí, además es muy seguro, pero todo el mundo sabe que hasta hace poco ir a hacer un trámite en el registro era perder una mañana para iniciarlo, una mañana para pagarlo, retirarlo, y era muy complejo. Que la gente pruebe, aunque sea una vez un solo trámite, que pidiendo un turno van a ser solo 5 minutos, y a veces es necesario ni siquiera ir 2 veces.
Antes de irme a la pausa, voy a relacionar a los 3 invitados que tengo aquí rodeándome en la mesa. Oscar da todos estos datos para que uno pueda hacer las cosas digitalmente y cualquier trámite del automotor, de las motos a nivel país. Los datos van a estar cuidados porque la web de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor está bien resguardada y bien segura. Y el tiempo que se ahorran haciendo todo eso digitalmente lo usan para ir al supermercado y hacer la compra con un poquito más de tiempo, mirando bien todo, viendo los precios y tratando de que todo esté en regla y haciendo valer los derechos del consumidor. Nos quedamos aquí hasta las 10 de la mañana, son las 9:32, debemos hacer una pausa. Hace un ratito ustedes escuchaban el top de la 1:30, quédense en Nacional, quédense en Provincia, el programa de hoy está bien interesante.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Para entender lo que pasa en el mundo, Nacional Global, con Florencia Ventosa y Guillermo García. Los domingos, de 14:30 a 15 por Radio Nacional, la radio de todos.
Vení a disfrutar hasta el 30 de julio la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Talleres, narraciones, espectáculos, teatro, música, divertidos stands y muchísimo más. Con entrada gratuita en sus tres sedes, CCK, Ex Correo Central, Tecnópolis y por primera vez en el Centro Cultural Dardo Rocha de La Plata. Más información en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la mañana, 33 minutos.
Nos escuchás también en Viedma. Por AM 1150.
Hola, soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos a las 10 de la mañana.
Mujeres de acá.
Porque el hecho de ser mujeres no nos determina.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
El Estado en tu radio. Un programa al servicio del oyente.
Quiero compartir con ustedes una información que nos hace llegar la gente del PAMI. PAMI está comunicando a sus afiliados de todo el país que sigue vigente la campaña de vacunación antigripal gratuita en más de 6.000 farmacias de todo el país. De momento ya se han vacunado más de 815.000 afiliados en todo el territorio nacional. Para acceder a la vacuna antigripal que el PAMI provee anualmente, los mayores de 65 años solo necesitan presentar su DNI, su carnet de afiliación a PAMI, y los menores de esa edad, en cambio, deben contar además con una prescripción médica. La aplicación de esta vacuna es fundamental para las personas mayores de 65 años, quienes integran un grupo de riesgo compuesto también por mujeres embarazadas y niños que tengan entre 6 y 24 meses. El afiliado puede consultar su punto de vacunación más cercano ingresando a www.pami.org.ar/vacunación o llamando a la línea gratuita 0800-222-2233. Lo importante es que la campaña sigue vigente. Si todavía alguno de ustedes que nos está escuchando no se vacunó, es muy importante hacerlo. Las inclemencias del tiempo están haciendo estragos. Hay mucha gente que está con gripe y la verdad que está bueno si uno lo puede prevenir y aplicarse esta vacuna que además PAMI está entregando en forma gratuita. A esta hora del programa nos vamos a dedicar, como hacemos los domingos en general, siempre en este momento, a los temas de ANSES, y por eso ya tengo en línea a Santiago Ibarzábal, subdirector ejecutivo de prestaciones del ANSES. Hola Santiago, buen domingo.
Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, muy bien, con un poco de frío, pero bueno, así vino el invierno, ¿no? Bueno, sí. Santiago, vamos a nuestros temas. La semana pasada hubo novedades con los certificados de vivienda familiar para las personas que habitan los barrios populares, ¿no? ¿Nos podrías ampliar un poquito esta información?
Sí, te amplío un poco. Bueno, básicamente que lo estamos entregando cada vez en más oficinas nuestras. Habíamos empezado con tres como prueba piloto en San Isidro, en Lomas de Zamora y en una oficina en Corrientes. Y ahora ya lo ampliamos, ahora lo estamos entregando ya en 20 oficinas, en Bariloche, en Viedma, bueno, en Merlo, en Lanús. Y además, no solo ahí, sino que también lo estamos empezando a entregar en los estados en tu barrio.
Ajá. ¿Y nos podés recordar para qué sirve este certificado que ustedes están entregando?
Sí, mira, el certificado básicamente le sirve a toda esta gente que vive en estos barrios populares. Lo principal es, yo creo que es una cosa bien, bien profunda, que es, de alguna manera, es la primera vez que la gente tiene un domicilio, que puede indicarle a alguien dónde vive. Me parece que eso es como una cosa, digamos, bien, bien profunda y que se relaciona mucho con la dignidad de la persona. Uh-huh. Y después, en sentido práctico, es para poder solicitar un servicio, para solicitar electricidad, para solicitar gas, para solicitar agua, para sacar el CUIL, para hacer todo tipo de trámites, todo tipo de trámite que uno pueda dar la dirección.
Uh-huh. Bueno, y te quería consultar también sobre la pensión universal del adulto mayor para los extranjeros o los argentinos naturalizados. ¿Hubo algún retraso en estos pagos? Y si es así, ¿nos contás a qué se debió?
Te lo cuento cortito. No, mira, básicamente lo habíamos frenado todas las iniciaciones que habíamos tenido de pensiones universales al adulto mayor por un tema de básicamente de chequeo. Vos sabés bien que para uno adquirir la pensión universal al adulto mayor tiene que tener 20 años de residencia en el país y 10 años, y los últimos 10 de manera corrida, y, o sea, residiendo en el país. Y no, básicamente se debió a algún chequeo, a algún cruce con migraciones, porque nos habíamos encontrado con alguna irregularidad. Uh-huh. Pero eso, bueno, ya está, digamos, no, en ningún momento se suspendió, o en ningún momento se dejó de, digamos, se bajó, sino lo que se hizo fue, se frenó hasta chequear esa información.
Perfecto, perfecto, que quede aclarado. Te llevo ahora al tema Progresar. También se estuvo llevando a cabo hace algunas semanas distintos controles, ¿no? ¿Esto ya terminó? ¿Siguen haciéndolo?
Eso ya se terminó, ya se pagó mes de junio, ya se pagó. De hecho, se pagó el retroactivo de mayo. Y de nuevo, esto es, como sabés bien, el plan de Progresar es para chicos entre 18 y 24 alumnos y 24 años, que básicamente, por eso el nombre, que quieren progresar, son chicos a los que ayudamos para que estudien, chicos que no tienen trabajo o que trabajan en la informalidad, que cobran un sueldo mínimo de tres mínimas. Básicamente lo que hacemos es pagamos esta prestación para que continúen con sus estudios. El único requisito que sí que nosotros pedimos es, bueno, certifiquen que están, que son alumnos regulares de determinada institución. Eso, por supuesto, requiere un cruce de informaciones con educación de todas las provincias, que nos pasen esa información, etcétera. Hubo un retraso de esta información, ya se recompuso, ya se pagó el retroactivo del mes de mayo y ya se está pagando el mes de junio.
¿Y querés aprovechar, Santiago, de recordar cómo deben hacer los estudiantes que quieran seguir percibiendo Progresar para poder acreditar sus datos de alumno regular?
Sí, bueno, eso como siempre lo recordamos, y te agradezco que saques el tema, es, bueno, básicamente tienen que presentar en una oficina de ANSES el certificado de regularidad escolar. ¿Cómo lo presentan? Es sacando un turno previo, o en el 130, o a través de nuestra página, el número 130, o a través de nuestra página web, www.anses.gov.ar. Ahí van a ver el botoncito de Progresar, y ahí, bueno, completan un formulario, lo tienen que sellar y certificar en la institución educativa donde están estudiando y nos lo traen.
Ahora enseguida, cuando cortemos esta charla, voy a recordar los puntos donde va a estar el Estado en tu barrio esta semana. Dale. Que se inicia. ¿Querés destacar, porque ANSES tiene una presencia bien importante en este programa social, querés destacar algún lugar del país donde vayan a estar? ¿Querés hacer alguna referencia?
Mira, ya que estamos, y me lo preguntabas antes, recordar los puntos donde vamos a estar entregando certificado de vivienda, que esto es
muy bien.
Que es en Lanús, es en Merlo, es en José Cepaz, y es en Bariloche.
Muy bien, muy bien, muy bien, buenísimo, buenísimo. Y antes de cortar con vos en línea, voy a leer un comunicado que nos hizo llegar a la producción la gente de ANSES. Me parece que esto hay que recordarlo una y otra vez. La ANSES no informa en domicilio sobre la reparación histórica. ANSES recuerda que todos los trámites que se realizan ante el organismo previsional son absolutamente gratuitos y el personal no efectúa asesoramiento domiciliario ni solicita información privada de ningún tipo. Esto abarca todas las prestaciones que otorga ANSES. Cabe destacar que ANSES no envía agentes a los hogares para informar sobre el programa de reparación histórica para los jubilados y pensionados. Lamentablemente uno sabe a veces de estos robos virtuales, estos engaños que se hacen a los jubilados llamando y diciendo que están por llegar a sus casas. La gente le abre y bueno, después allí se llevan alguna cifra importante de dinero y lamentablemente a veces también queda lastimado algún abuelo, ¿no? Así que vamos a recordar, Santiago, que la ANSES recordó que todos los trámites que se realizan ante el organismo son absolutamente gratuitos y no hay que recibir a nadie en las casas.
Efectivamente, te agradezco que lo recuerdes. Sí, tuvimos un hecho la semana pasada y de una denuncia sobre el tema, ya lo estamos investigando, etcétera. Pero está buenísimo recordarlo, sí.
Bueno, este espacio está para eso, así que cuando ustedes necesiten emitir así algún comunicado, saben que estamos aquí todos los domingos. Santiago, hasta una próxima charla, que tengas buen domingo, buena semana.
Igualmente, Andrea, muchas gracias, buen día.
Hablábamos con Santiago Ibarzábal, subdirector ejecutivo de prestaciones del ANSES, y como decíamos, el Estado en tu barrio, donde ANSES tiene mucha presencia, va a estar en distintos puntos del país, pero también en la provincia de Buenos Aires, ubicado en La Matanza, en Mar del Plata, en La Plata, en San Fernando, en Florencio Varela, en Merlo, en Moreno, en Quilmes, en José Cepaz, en 3 de Febrero, en Pilar, en Lomas de Zamora, y saben ustedes que pueden mirar las direcciones exactas en www.casarosada.gov.ar. Allí hay un link especial del Estado en tu barrio.
Duplex, Nacional Provincia.
El Estado en tu radio.
El Estado en tu radio. Domingos de 9 a 10.
Tengo muchos mensajes aquí en la pantalla y solo 15 minutos de programa. 116-584-0870. Vero nos dice que es el Día de la Virgen del Carmen, patrona de su barrio, y que entonces está muy feliz por eso. Nos desea feliz domingo para todos, así que le agradecemos mucho. Aquí, alguien que hace una consulta en un mensaje un poquito largo, tiene su celular terminado en 00, es para Fernando. Dice que hay que estar muy atentos a las ofertas de 2x1 o 3x2 porque piensa que es todo un engaño. Ya hizo como el seguimiento de que aumentan el producto por unidad y después finalmente cuando es esta oferta 2x1 o 3x2 termina costando lo mismo. Entonces dice que hay que hacer como una alerta interesante sobre estos precios, hay que hacer como un seguimiento previo.
Sí, para eso la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor pone a disposición de todos los consumidores del país la página Precios Claros, que es una plataforma web. Se puede acceder a través de la web o a través del teléfono, en donde 2.254 puntos de venta de todo el país informan los precios de sus productos actualizados diariamente. Con lo cual, sin salir de casa, los consumidores, en este caso quien se contactó también lo puede hacer, revisa, releva, compara precios y cuando llega al punto de venta elegido donde va a hacer la compra ya sabe con qué precio debería encontrarse, porque esa información en nuestra página la suministran todos los días por la mañana muy temprano todas las cadenas de supermercado.
También hay algunos oyentes que están consultando a través de las redes sociales sobre esto, que a veces los supermercados, cuando uno quiere cotejar el precio que está en la góndola con lo que pasó en la caja, te dicen, bueno, pero los precios ya fueron informados, hay una lista de precios en la entrada del supermercado, como que deslindan responsabilidad y uno tendría que estar atento a todo. Con esto de los precios cuidados a mí me pasó también. Te dicen, bueno, la lista de precios cuidados ya fue publicada. Sí, pero uno a veces no se va con la lista bajo el brazo. Uno mira lo que dice la góndola y después querés que por la caja pase el mismo precio.
El programa Precios Cuidados, que es un programa voluntario, los supermercados voluntariamente se han incorporado al programa, obliga a los supermercados a que en cada sucursal o punto de venta, en la entrada, tengan pegado el listado de productos disponibles con su precio. El precio tiene que ser el que está acordado y tiene que ser el que esté en góndola. No puede haber diferencia de precio.
O sea que uno también tiene que tomarse el trabajo de mirar allí eso y, bueno, cotejar que te lo cobren como está informado ahí. Lo que pasa es que a veces uno también tiene otro tiempo más para fijarse en la lista adelante. Pero bueno, son cosas que tenemos que hacer para hacer valer nuestros derechos. Enseguida te sigo preguntando y seguimos desarrollando este tema de los supermercados, pero tengo una pregunta para Eduardo, de alguien que también se llama Eduardo y que quiere preguntar dónde puede concurrir en la ciudad de La Plata cuando un banco llama insistentemente por teléfono para hacerle ofertas y ve que ya tienen sus datos. Dice, estoy en una base de datos. Me piden además que yo me registre en algo que es el no llame, si quiero darme de baja. Dice, ¿cómo puedo hacer? Esto está vigente en todo el país. ¿Hay un costo para hacer esto?
Bueno, a mi tocayo Eduardo le digo que no tiene que ir a ningún lado a registrarse en el registro No Llame. Brevemente, porque el tiempo corrió muy rápido y encantado de volver al programa para seguir hablando de estos temas en el futuro.
Sí, digo que el tema es bien interesante y además estuve mirando mientras iban los avisos la página con vos en la web y veo que es un sitio muy activo y que además hay una guía para las escuelas.
Absolutamente.
Me parece que le podemos decir a nuestros oyentes que investiguen un poquito ahí porque hay muchos consejos sobre cómo proteger los datos y además que claro, obviamente en algún domingo te vamos a volver a invitar para seguir con esto.
Dale, buenísimo. Vamos a otra página, que es la del registro No Llame, que es www.noyame.gov.ar. Ahí está toda la explicación de lo que cómo uno puede registrar su número de teléfono en el registro nacional No Llame. Eso significa que una vez que quede registrado el número, las campañas de quienes vendan servicios o bienes, como puede ser un banco, no las pueden hacer por teléfono a ese teléfono que queda registrado. Ahora bien, como te decía, nuestro oyente pregunta en La Plata dónde puede ir. La buena noticia es que no tiene que ir a ningún lado, lo puede hacer en nuestra página web, que está bastante bien explicado, creo, y es muy sencillo hacerlo, es gratis, pero también puede marcar en un teléfono celular el 146 o llamar al 0800-444-3360, repito, 0800-444-3360, y ahí está todo indicado cómo ingresar el número. Una cuestión que es importante que aclaremos, cuando se hace por teléfono, quien registra el número tiene que esperar que haya un llamado de confirmación a ese teléfono. Y esto a veces no se sabe bien, entonces uno cree que lo registró su teléfono y en realidad el teléfono no quedó registrado porque no dio la confirmación. La confirmación es muy importante porque si no estaríamos abriendo un canal para que cualquiera pueda introducir un número de teléfono en un registro como el registro No Llame. Entonces, uno, si lo hace por correo en nuestra página web, va a recibir una confirmación. Si lo hace por teléfono, tiene que esperar en el teléfono que registró un llamado telefónico para decir, sí, es cierto, yo estoy en este teléfono y yo hice la llamada. Entiendan, y espero que nos comprendan, por qué lo hacemos de esta manera. No queremos generar perjuicios con el No Llame. ¿Y qué pasa si nos llaman? A pesar de que estamos en el registro No Llame. Bueno, eso dispara un procedimiento sancionatorio. La denuncia se hace en la misma página de internet. No se tienen que mover del lugar. Y nosotros iniciamos procedimientos. Tenemos muchísimos procedimientos iniciados contra bancos, como dice el oyente, contra telefónicas, contra un montón de empresas.
Eso te iba a preguntar, ¿sirve para cualquier tipo de empresas? Porque uno siente que a veces sirve, estás en la base de datos de lo
sirve
que
para imagino. Cualquier tipo de empresas que cuando hacen una oferta de bienes o servicios y que esto no está relacionado con una relación contractual previa vinculada con esa oferta. Parece un poco, digamos, un trabalengua. yo les diría, ante la duda nos consultan y nosotros les diremos, sí, miren, esto encuadra en el registro, en una violación a la ley del no llamen o no encuadra. Y hemos sido muy activos en los últimos meses, inclusive pueden ver en nuestra página web quiénes son las empresas, las 15 empresas más sancionadas durante el 2016. También tenemos comunicado de prensa donde ya estamos anunciando multas muy altas, esto es una novedad, a quienes no cumplen con la ley del no llame, y las multas altas no tienen que ver con que nos gusta multar empresas, sino que lo que nos gusta es proteger la privacidad, la tranquilidad de las personas. Y cuando uno recibe un llamado a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche para que le ofrezcan un determinado bien o un servicio, la gente se enoja, se preocupa cuando el teléfono está sonando, y con mucha razón. Y por
además
eso estamos.
Tranquilidad, porque te dicen, hablo con fulana de tal, y vos decís, sí. Ah, la llamo del banco tal, y no es el banco donde vos tenés cuenta. Entonces decís, pero ¿cómo sabe?
Claro,
supo mi teléfono, claro, y supo, claro, mi nombre,
bueno,
completo.
Bueno, ahí hay involucrado otra cuestión, ¿no? Que es por qué ese otro tiene tu dato personal, pero es lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Antes,
es decir,
sí,
cómo alguna base de datos pudo haber hecho un mal uso de tu dato
¿podés
personal.
¿Podés recordar de nuevo, despacito, la página web para que
la
uno se registre?
La página web del No Llame es www.noyame.gov.ar. Y todas nuestras consultas las pueden hacer también directamente en la página de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Esa es un poquito más larga, les pido disculpa. Es www.jus.gov.ar/datos-personales.
Perfecto.
Pero
perfecto,
si entran, digamos, a cualquier buscador y ponen protección datos personales, Argentina,
personales,
los van a llevar, y ahí tienen una fuente de información, de preguntas frecuentes y también los canales de comunicación con nosotros.
Enseguida vuelvo para la línea final. Tengo aquí también una consulta para Oscar por el tema de registro de automotor y demás. Alguien que tiene su celular terminado en 034 nos cuenta un tema personal bastante complejo. Me gustaría, Oscar, que como es difícil contestárselo al aire, lo podamos dirigir a una cuenta de mail que vos me querías ofrecer para que este oyente se comunique. ¿Querés decirla al aire?
Así es, nosotros tenemos para cualquier tipo de consulta, ya sea operativa del registro, normativa o temas impositivos, todas las cuestiones que tengan que ver con automotores, que es el mail calidaddegestion@dnrpa.gov.ar. calidaddegestion@dnrpa.gov.ar.
Bueno, esta persona que quería contarte este caso personal, que está con un tema judicial ahí y demás, puede hacerlo a través de esta vía de comunicación y seguramente ustedes le van a dar una respuesta.
Sí, por supuesto, puede consultarla, y si necesita mandarnos alguna documentación para que veamos y le aconsejemos, no hay ningún problema.
Perfecto. Habías traído hoy el tema de las motos y yo quería preguntarte si el plan de regularización alcanza motos anteriores al año 2010.
Bueno, esa es, en las preguntas que nos llegan justo ese mail, en el top 10 está seguramente esa. Sin duda nosotros tuvimos que poner ciertos límites, porque si no cualquier moto robada o cualquier ladrón de motos podría inscribirla a su nombre y sería un doble perjuicio. Entonces lo que hemos previsto es, sin un límite de cilindradas, ponerle un corte, y ese corte tiene que ver con la posibilidad que tiene el Estado, con la tecnología que cuenta y la información que cuenta, de reconstruir la documentación para saber de que hayan sido fabricadas o importadas legalmente en Argentina. Esto es, no pueden ser anteriores al 2010, porque nosotros no tenemos forma de saber de dónde proviene esa moto en forma anterior al 2010. Y además, por una cuestión de seguridad, todas las inscripciones que hacemos es preventiva por 2 años. Es decir, es si alguien cree tener derecho sobre una moto que está registrada con este plan, puede ir y reclamar. Pero, contestando rápidamente tu pregunta, no, es a partir de motos del año 2010. O sea, el que tenga una moto del año 90, que era de un amigo y quedó tirada en el patio de su casa, no va a poder regularizarla con este plan.
Bueno, pero recordemos una vez más, antes de despedirte, cómo es la página para que puedan ingresar, y hacen allí los datos, y la misma página los va guiando, es todo bastante fácil, ¿no?
Así es, y también sobre el plan de motovehículos, hay una guía muy sencilla, como respondiendo a las preguntas más comunes, y esto es la página www.dnrpa.gov.ar.
Oscar, muchísimas gracias por haber venido este domingo con nosotros. Quedamos a disposición de ustedes y hasta una próxima vez.
Muchas gracias, como siempre, Andrea.
Estuvo con nosotros Oscar Agos Carreño, subdirector nacional de la DNRPA. Y también despido a Eduardo Bertoni, director de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, con la promesa de que algún próximo domingo se va a venir otra vez aquí con nosotros para charlar. ¿Algún concepto final para la despedida?
Bueno, muchas gracias por la invitación, como si fuera, digamos, una serie en la cual alguien deja qué es lo que veremos en la próxima.
Ay, a ver, sí, me gusta, me gusta.
También pueden ocurrir cosas como que en algún momento hayamos perdido nuestro documento y esa pérdida del documento genere una posibilidad de fraude. Tenemos un programa especial que es de documentos cuestionados, les puedo contar en el futuro cómo funciona, en nuestra página está, y además decirles antes de despedirnos que estamos empezando a participar activamente en el Estado en tu Barrio, así que en algunos operativos nos pueden buscar a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, donde hablamos del registro No Llame, hablamos de Con Voz en la Web y hablamos de este registro de documentos cuestionados, que como les decía, hoy no conversamos sobre eso, pero puedes llevarnos a una ayuda muy fuerte para salvar un fraude del que podamos ser víctimas.
Buenísimo, buenísimo. Queda la promesa, me gustó eso de dejar para un próximo capítulo. Está buenísimo. Muchísimas gracias por tu tarea, gracias por haber venido este domingo aquí a la mañana. Sabemos que a veces molestarse hasta aquí, hasta la radio, es alguna complicación, pero la verdad que valoramos mucho que hayas venido aquí y toda la información que nos trajiste. Muchísimas gracias.
Un gusto haber estado.
Eso del documento me hace acordar que próximamente, el 13 de agosto, tenemos la votación de paso y la página de la radio www.radionacional.com.ar tiene allí el padrón electoral. Uno puede cliquear y puede chequear dónde es la dirección que nos toca en todo el país, por supuesto, ¿no? El lugar de votación, ver allí la escuela, el número de orden, el número de mesa, todos los datos. Fernando Blanco Miño, te despido hasta el próximo domingo.
Muchas gracias, André, y como decimos siempre, a los consumidores, reclamen. Sí. Hay vías para hacerlo en forma gratuita y cómoda desde casa, y eso es muy importante, visibilizar los problemas.
Hagan como yo, que tengo en mi heladera pegado el 0800-666-1518. Cualquier cosa, cualquier duda, allí recurren a ese teléfono.
Muchas gracias, muy buena semana.
Bueno, gracias a vos. Estamos con la puesta en el aire de Gloria Sarmiento, que hoy no la había nombrado en la apertura del programa. Gloria, gracias por estar ahí. Gracias a todo el equipo técnico que hace posible el enlace entre Nacional y Provincia. Gracias a Tomás Pombergés, que corre de un lado al otro para que nuestros invitados aquí estén bien, para que las comunicaciones salgan. Gracias a Cecilia Musioli, que trabaja mucho en la semana por este programa. Que tengan muy buen domingo. Nos reencontramos el próximo. Buena semana para todos. Gracias por estar ahí.